Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más. Saludo con mucho afecto, con mucha alegría, especialmente a los que no responden el saludo. Buenas noches. Tengo el agrado, el honor de presentarles a los integrantes de la banda Blanco y Negro, una iniciativa artística, una iniciativa espiritual de evangelización. También un poco un experimento, como tantas cosas que tienen un comienzo. Bueno, está con ustedes Ramiro Antonio Salas Restrepo. Que por favor salga un poco más a la luz, dicen. Ramiro Antonio, tenemos a Andrés Felipe Hostos Ríos. Deje que la luz le llegue, Allá está. Juan David Ospina. John Jairo Herrera Amariz. Gustavo Adolfo Gallardo Oliveros. Marcos Julio García Sánchez. Fray Eduard Augusto Vélez Aponte, que está atrás. Me temo, Fray Eduard, que tienes menos popularidad que otros. Y tenemos al maestro Nicolás Danilo Angulo Barriga aquí presente. El público pide emocionado que se haga un solo con esa guitarra eléctrica, por favor. Para mí es un honor recordarles que algunos de los miembros de la banda son de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Gustavo y Marcos son de Venezuela. Bueno, además de esta presentación inicial, yo quiero contarles que he visto el crecimiento, he visto una parte de la gestación de este proyecto. Es increíble la cantidad de horas de ensayo, de inspiración, de diálogo, de escribir, volver a escribir, corregir, orar también. Y el fruto de todo ese camino, un camino de todos estos amigos y la gente que los quiere y los respalda, es lo que ustedes están presenciando en esta noche. Quiero también mencionar el papel importantísimo que tienen los formadores, los maestros. Si hay algo que me gusta de la banda Blanco y Negro, es que no se ha hecho a espaldas ni a escondidas. Se ha hecho de cara a una comunidad. Se ha hecho desde el corazón del convento. Y sé que es desde el corazón del convento, porque cuando están ensayando uno no puede hacer nada más en el convento. Entonces, yo quiero agradecer aquí públicamente a los maestros, en especial Fray Diego Orlando Serna, Fray César Urazán. Si ellos estuvieran, sería muy emocionante ver que se pusieran de pies. Yo los había visto antes, pero con esta luz es difícil. Por allá están. Donde quiera que estén, un aplauso por favor para Diego Orlando, para César Orlando. Gracias por el apoyo. Igualmente, gracias también a la Universidad Santo Tomás, en la persona del rector general, que lo vi ahí, muy discreto él, pero ahí estaba Carlos Mario. ¿Dónde estás? Para saludarte, me parece que estaba por ahí. Bueno, muchas gracias, Carlos Mario. Significa mucho tu presencia aquí. Ustedes han venido para escuchar música en este estilo peculiar. Lo más característico es el ritmo. Por eso tenemos ahí a Andrés con esa batería. Por favor, Andrés, hágase un solo de batería. Tiene 40 segundos, Andrés, para hacer un solo. Lo más característico de una banda que integra el rock, por supuesto, es el ritmo. Yo creo que esto es interesante porque el ritmo es de las primeras experiencias vitales que tenemos los seres humanos. Y este es el poder precisamente que tiene la música. A través del ritmo, la música va mucho más allá de lo que alcanza nuestra capacidad de percepción en la palabra y en la razón. Podemos decir que el ritmo es anterior al razonamiento, el ritmo es anterior a la imaginación, el ritmo es anterior al recuerdo. Por eso el poder tan grande que tiene el ritmo como medio de comunicación, incluso desde el punto de vista de la física, el ritmo tiene una capacidad de penetración muy grande. Ustedes saben que los ritmos se encuentran entre las frecuencias bajas. Al contrario de lo que sería un tenor o lo que sería un clarinete o un violín, el ritmo funciona siempre en las frecuencias bajas de lo que alcanza a percibir el oído humano. Y esto es importante porque entonces las ondas propias de los sonidos bajos tienen baja frecuencia y por lo tanto tienen amplia longitud. Esto hace que las ondas de los ritmos puedan llegar mucho más lejos. Para decirlo de una manera un poco menos técnica, ¿te ha pasado, por ejemplo, que hay una fiesta en el vecindario y tú no alcanzas a oír las voces, no alcanzas a oír las trompetas, no alcanzas a oír los aplausos, pero en cambio el tum, 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 ese sí lo sigues oyendo? El ritmo tiene una capacidad de penetración en el espacio y en el tiempo. Y cuando yo escucho a nuestra banda Blanco y Negro, lo que yo le puedo desear es que ese ritmo contagioso llegue a lo profundo de nuestros corazones y lleve ese mensaje que estoy seguro que él nos quiere transmitir. Yo estoy positivamente impresionado de la cantidad de gente que logra saltar. Hay unos que vamos perdiendo esas habilidades, pero más o menos se puede recuperar. Cada género de música tiene sus propias virtualidades, tiene su propio poder. Algunas personas sienten que, por ejemplo, una música suave, una música gregoriana, les inspira, les levanta el corazón, les serena, les relaja. Pero eso no significa que Dios utilice solamente ese género de música. Hay música que tiene la cualidad precisamente de desinhibir. El desinhibir es un arma de doble filo. Sabemos que en conciertos que utilizan este género de reflectores y así, bastante niebla y ritmo y salto, pues después puede pasar cualquier cosa. Es decir, el desinhibir puede llevar a que cualquier impulso, cualquier voz, cualquier estilo se adueñe de nosotros. Pero el desinhibir también es muy importante en el proceso de la fe. Yo realmente admiro a estos jóvenes, siento un profundo afecto y una profunda gratitud por el esfuerzo de cada uno de ellos de construir estilos y caminos nuevos. Porque fíjate algo, a medida que nos vamos desinhibiendo, también vamos quitando aduanas y vamos quitando prejuicios. Y eso, parece increíble, eso es parte de un genuino proceso de conversión. Desde el principio me fascinó el lema que ellos escogieron para este encuentro. Porque se puede leer de tantos modos. Vive tu cuento puede ser una sugerencia, pero vive tu cuento también puede ser un desafío. Lo que nosotros estamos viendo aquí, con estos jóvenes religiosos, llenos de energía, de inteligencia, de vida, de arte, lo que nosotros estamos viendo con ellos es un verdadero desafío, porque nos están mostrando una alegría que no quiere desconectarse de la palabra de Dios, Una alegría que no quiere desconectarse del Señor. En cierto modo, el mensaje de la banda blanco y negro es un mensaje profundamente revolucionario, por lo que está diciendo es: para alegrarte, para ser joven, para ser feliz, para estar colmado de energía y de vida, no necesitas del pecado. No necesitas inyectarte nada, no necesitas drogarte, no necesitas emborracharte, no necesitas romper ni profanar tus convicciones más profundas. Esas que has recibido en tu hogar, esas que has recibido seguramente también en una catequesis, en un grupo juvenil, en un grupo de oración. No tienes que reventar, no tienes que traicionar tu esquema moral, no tienes que traicionar tu conciencia para ser feliz. Yo conocí algo de ese mensaje en mi propia experiencia de fe. No con este género de música, pero sí parecida. Mi propia vocación, mi propio cuento, tiene mucho que ver con la música, con la renovación carismática, con el asunto de levantar las manos y aplaudir y aclamar a Jesús y esas cosas. Y aprendiendo a desinhibirme, y aprendiendo a decirle al Señor Jesús un te amo gigantesco, aprendí que Él ya tenía poder en mi vida y que mi cuento no lo escribía yo, como esas piezas de piano que requieren dos artistas y por eso se dice que son a cuatro manos. Yo descubrí que mi vocación y descubrí que mi vida era así, y que si no estaba al lado ese otro artista, el artista con A mayúscula, el gran artista, si no estaba ahí el Señor haciendo su parte, marcando su ritmo, yo me perdía en melodías que no iban a ninguna parte. Por eso yo quiero invitarlos hoy, mis amigos, a dos cosas. Primero, a que tomemos el reto de desinhibirnos sin pecar. Es un reto muy grande, un reto apropiado para Adviento, por ejemplo, que está aquí a las puertas. Nosotros somos invitados por la iglesia a grandes alegrías. Cada domingo es la fiesta de la resurrección del Señor. Y además tenemos las dos grandes luminarias, Navidad y Pascua. Tenemos dos grandes invitaciones cada año y una cada semana, por no decir otras, invitaciones a la alegría. Yo quiero decir a todos, pero especialmente a la gente joven que nos acompaña, la gente que lleva el ritmo, la gente que sabe mucho mejor que yo cómo cantar y cómo danzar, yo quiero invitarles, yo quiero desafiar en el nombre de Jesucristo y como representante en este momento de este querido grupo de frailes, yo quiero invitarles a ese desafío, a ese reto. ¿Invitarles a qué? Vamos a aprender a desinhibirnos, a alegrarnos, a ser jóvenes, pero también a decirle no al pecado. Mire esto maravilloso. Yo soy egresado del Colegio Santo Tomás de Aquino y soy también licenciado por esta universidad, la Universidad de Santo Tomás. Lo mejor de mi vida académica, intelectual, en lo que pueda tener, se lo debo completamente a Santo Tomás de Aquino como persona y teólogo, y por supuesto a esta institución educativa que hoy nos está acogiendo. Yo les puedo asegurar algo. En la medida en que nosotros vamos creciendo en nuestro propio cuento, vamos descubriendo que solo en la fidelidad a las convicciones más profundas podemos crecer. Lo mismo que el árbol, para alcanzar su altura perfecta, tiene que ser fiel a su raíz, así nosotros solo alcanzaremos nuestra estatura plena, de la que habló Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, si mantenemos firmes nuestras raíces. Queridas jóvenes, queridos jóvenes, traicionar tu familia, traicionar tu conciencia, traicionar tus convicciones no te sirve. Romper tu cuento no te sirve. Léelo, Descubre ahí las claves, porque ahí también están las claves del futuro. Quiero mencionar también que este lugar en que nos encontramos es el lugar donde por unos años estuvo el Colegio Santo Tomás de Aquino. Hacia 1965 la universidad tomó este sitio y entonces el colegio se fue para el norte de Bogotá, que fue donde yo lo conocí. En la calle 134 con autopista norte, lo que nosotros, los de aquella época, llamábamos el segundo puente. Los que se acuerden que eso se llamaba el segundo puente, por favor levanten la mano para no sentirme tan solo, por favor. Ah, bueno, gracias a Dios, sí. Al lado de estos amigos tan jóvenes, yo me sentía más o menos un dinosaurio. Ya veo que hay gente más o menos de mi generación también. Eso es positivo. Es decir, los que todavía entendemos a Andrés López con la guayaba y todo eso. Eso está muy bien. Pero antes de que naciera aquí el Colegio Santo Tomás, aquí donde nosotros estamos, hubo un pequeño liceo. Esta es una historia que no mucha gente sabe. El Liceo Pier Giorgio Frassati. Y Pier Giorgio Frassati fue un joven alegre, un joven alpinista, un joven deportista, un joven artista y un joven santo. Pier Giorgio Frassati, laico dominico beatificado, murió relativamente pronto, pero dejó una enorme sonrisa y una enorme gratitud en mucha gente. Así que ese es el primer desafío. Pero hay un segundo desafío. Estos muchachos, yo los llamo muchachos, ¿no? La gente de la banda. Estos muchachos han venido aquí a decir que su enamorada y su princesa y su centro del corazón es su vocación. A mí me parece una declaración de amor sumamente valiente, que también los compromete a ellos y por supuesto nos compromete a todos para ayudar a que esa princesa y esa vocación crezca y florezca, a que ese cuento no se traicione. Pero pensando no solamente en ellos, sino en cada uno de nosotros, ¿conocemos, hermanos, conocemos nuestro propio cuento? Mientras estaba adelantando los estudios de doctorado a los que me envió la comunidad, tuve que tratar con un tema que me pareció apasionante: el tema de la fragmentación. La gran dificultad que muchísima gente está teniendo hoy es la fragmentación. Es decir, usamos un lenguaje, un estilo y unos principios en una parte, otro lenguaje, otros principios en otra parte. Y es triste decir que incluso en esta misma universidad se vive ese drama. Hay personas, jóvenes hombres y mujeres, que de lunes por la mañana a viernes 3 de la tarde son de una manera. Pero cuando llegan las 3 de la tarde y un minuto, ¡wow! Es la transformación, la transmutación, la trans. Y salen otros seres. Cambian de cara, cambian de ropa, cambian de estilo, cambian de novia, cambian de todo. Eso se llama fragmentación. Y fragmentación es también lo que vive ese empresario que de lunes a viernes tiene que mantener la cabeza en hielo porque tiene que pensarlo todo como una computadora y lo único que importan son los resultados. Y lo único que importan son los presupuestos, los procedimientos y los protocolos. Pero termina ese tiempo y la persona se vuelve loca y necesita entonces acudir a su otra personalidad. Ya esto lo estudiaba a su manera el filósofo Nietzsche cuando hablaba de lo apolíneo por una parte y por otra parte ese dios Baco, esa bacanal, ese olvidarse de todo principio, ese simplemente enloquecerse. Y entonces nuestra generación está viviendo esa locura. Es decir, estamos fragmentados, queremos ser por una parte super racionales para lograr resultados y por otra parte queremos ser loquísimos y queremos hacer barbaridades y queremos cambiar de rostro y de corazón y de principios. Más o menos como decía aquel humorista en la película, ¿no? Que alguien lo confronta y él dice, pues estos son mis principios y si no le gusta, pues tengo otros. Yo creo que hay mucha gente que está viviendo así. Está viviendo 3 y 4 cuentos al mismo tiempo. Y eso es lo que nos está matando. Porque entonces resulta que yo vivo un cuento cuando soy candidato y vivo otro cuento cuando ya asumí el poder. Y yo vivo un cuento cuando me entrevistan los medios de comunicación y luego se van las cámaras y yo vivo otro cuento porque entonces aquí en un petit comité decidimos qué es lo que se va a hacer. Y yo vivo un cuento cuando estoy con mi familia y me disfrazo de papá responsable y luego vivo otro cuento cuando estoy en la fiesta del trabajo y entonces quiero ser el centro de atención y quiero ser seguramente un gran conquistador. Y ese vivir tantos cuentos es lo que estamos viendo. Ese Silvio Berlusconi, perdón que lo mencione con nombre propio. Tú te encuentras al empresario, te encuentras al gobernante y te encuentras al viejo verde. Y el hombre vive sus 3 cuentos. Y por un lado es un viejo verde que organiza unas fiestas impronunciables. Y por otro lado es un gobernante que quiere liderar la Unión Europea y ponerle un freno a Francia y Alemania para recordar que Italia también existe. Y por otro lado es un empresario que tiene que ver cómo sus dividendos están creciendo día por día. Y él quiere jugar a 3 cuentos a la vez. Y eso no funciona. Y el pueblo se está sintiendo traicionado. Y la gente se está lanzando a las calles. Y le está gritando a las corporaciones, no nos hagan eso. Y la gente se está lanzando a las plazas a decirle a los gobernantes, no nos hagan eso. Pero no nos hagan eso, es no nos hagan qué. No pretendan vivir tantos cuentos a la vez. Lo que la gente le está pidiendo a los gobiernos, a los candidatos, a los políticos, y por qué no decirlo a los sacerdotes, vive tu cuento a todas horas. Si eres sacerdote, si eres religioso, quiero verte religioso a todas horas. A todas horas. Si eres profesor universitario, quiero ver que tus principios morales y éticos, esos que expones con tanta elocuencia ya en el aula, luego funcionan cuando estás por la calle, cuando vas al paseo, cuando estás de vacaciones o cuando hablas con tus alumnos en cualquier corredor. Vive tu cuento. No dice, vive tus cuentos. Porque no deben ser ni 3, ni 4, ni 80. Yo les quiero decir a todos, y con esto termino, ¿no? Hay que terminar en alguna parte. Le digo a todos, pero especialmente a mis amigos de la banda. Ustedes también. Ustedes son muchas cosas, muchas. Son impresionantes estos muchachos. Mire, cuando nosotros éramos jóvenes, eso fue el siglo pasado. Cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros no teníamos estas oportunidades. No voy a hablar de los maestros que tuvimos. No voy a hablar mal de ellos, porque entre esos maestros con los que vivo muy agradecido está precisamente el padre Tito. Y sé que en su momento hicieron su obra de un modo maravilloso. Y yo creo que cabe otro aplauso para un formador de formadores como es el padre Tito. Es decir, en su momento, esos formadores, y yo les doy las gracias, hicieron, me parece muy bien la tarea. Estos muchachos están llenos de talentos. Tienen muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, miraba a Andrés, el hombre de la batería. Andrés es uno de mis muy buenos estudiantes en clase de Misterio de Dios. O sea que el hombre tiene que resolver el problema de cómo hay una naturaleza y 3 hipóstasis y tiene que resolver el problema de cómo se toca agarradito de ti. Pero la maravilla que nosotros esperamos de estos jóvenes y la maravilla que Jesús espera de cada uno de nosotros es que a pesar de esa variedad haya un solo cuento que nos unifique, haya una sola esperanza. un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Muchas gracias.